Red Radio Universidad de Guadalajara presenta
el tablero, los demoras del alba en su severo ámbito
en que se odian dos colores.
Cumbres de Babel.
Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night.
Historias fantásticas.
Los cronopios no son generosos por principio.
Crítica literaria.
Charlas con los escritores.
Crónicas, ensayos
y los comentarios más atinados
por aquellos que saben de la literatura. Cumbres de Babel. Conduce Ricardo Sigala.
El pasado 19 de mayo se realizó la ceremonia de premiación de los ganadores del 12º concurso estatal de cuento denominado Un Pueblo en la Llanura, que convoca el Ayuntamiento Constitucional de San Gabriel, en el marco del festival en homenaje a Juan Rulfo. En esta edición, el jurado estuvo compuesto por Luis Alberto Pérez Amezcua, Lisette Landín Alcaraz y Juan Gabriel Corona Preciado, quienes examinaron los 32 trabajos presentados a concurso y decidieron otorgar el primer lugar al cuento titulado Anécdota Rural, cuyo autor es Joan Miguel Luis Juan Dávalos, por considerar que su trabajo contiene evidentes recursos literarios además de gran creatividad y está escrito con un interesante manejo del lenguaje. El segundo lugar fue para el cuento La Invasión de Juan Manuel Chávez Brambila y la mención honorífica corresponde a El héroe modesto, de Alejandro Alonso Eusebio. Los tres son originarios de Zapotlán el Grande. Hoy en Cumbres de Babel nos acompañan los ganadores. También tendremos con nosotros a Alberto Pacheco, director de la UIDA Teatro, para hablarnos de su obra De Amores y Desamores de Cervantes, que próximamente asistirá al 21º Encuentro de Teatro del Interior en Lagos de Moreno.
Buenas tardes, bienvenidos a Cumbres de Babel, Letras del Mundo. Hoy es Jueves de Literatura y vamos a platicar con ustedes un buen rato. Les recordamos que Cumbres de Babel es un programa que pues nace de la carrera de Letras Hispánicas de este Centro Universitario del Sur para que podamos estar en comunicación con ustedes respecto del mundo de la literatura. Como siempre, les damos la bienvenida. Y también reconocemos la labor de aquellos que trabajan intensamente para que ustedes y nosotros podamos comunicarnos. Ese equipo está encabezado por Pepe Quesada, aquí en la subdirección de la radio. En la producción tenemos a Eduardo Moreno, el Charal, en los controles, al jefe Marín, César Marín, a quien saludamos con mucho gusto. Nos acompaña en la información, redes sociales, Mónica Hernández, yo soy Ricardo Sigala. Y nos quedan 55 minutos para hacer lo que usualmente hacemos con ustedes. Escuchar música, compartir breves de literatura, es decir, noticias, platicar con nuestros invitados y también tener acceso a las producciones que tiene preparadas Eduardo Moreno para todos ustedes. Así que antes de darle continuidad a este programa, queremos decirles que tenemos cortesías.
Así es, como cada semana, hoy también tenemos una cortesía para ustedes. Se trata de un ejemplar de Paraíplos de Ricardo Sigala, por cortesía de Ediciones Arlequín. Los interesados en participar en la rifa que haremos al final del programa pueden comunicarse al 41-333-45 o al 01-800-70-130-44 o también pueden anotarse en la publicación que está en nuestra página de Facebook. Búsquenos como Cumbres de Babel.
Y fíjense que el día de hoy, justo el día de hoy, 24 de mayo, el gran Bob Dylan está cumpliendo 77 años y por eso queremos recordarlo. Siempre tenemos un pretexto para recordarlo, pero hoy es muy bueno. Y vamos a escuchar, desde luego, música de Bob Dylan, pero no con Bob Dylan. Traemos una sorpresa, una rareza. Este clásico de Dylan que se llama Knocking on Heaven's Door, llamando a las puertas del cielo, pero un homenaje que justamente se hizo público hoy, esta canción, por una banda mexicana que se llama La Mula de Sietes y Gorrión Serrano. Este es una versión así sabrosa, medio reggae, de Knocking on Heaven Door, pero que además trae un buen rollo inmediato. Vamos a escucharlos.
Canciones, literatura, pregunta Dylan desde una carta. Y la academia casi se infarta por embarcarse en esa locura. Los promotores de la cultura dicen que Knocking on Heaven's Door no es ningún libro, que fue un error darle un cantante el Nobel, la neta. Pero yo insisto, el que es buen poeta no necesita ser escritor. Los versos viven en las canciones como los diálogos en el teatro. Citando a Shakespeare le puso un 4 a los expertos en las cuestiones de promover nuevas ediciones como bestseller de librería. Porque Bob sabe que la poesía nace también con un instrumento y la respuesta sopla en el viento, el verso es letra con melodía. Siguen cantando los trovadores y los juglares en nuestro oído. En cada nuevo verso leído suenan guitarras, flautas, tambores. Y los raperos son escritores o son cantantes que flow destilan en cada estrofa que ellos maquilan. Viven Boccaccio, Petrarca y Dante, como en aquella piedra rodante que en los 60s lanzó Bob Dylan. Así que ahí muere con este asunto, no hay que buscarle más pies al gato. No ganó el Nobel un literato, ganó un poeta que canta y punto. Para cerrar el tema pregunto, no estoy saliéndome del carril con tantos versos en el atril. Tras tantos discos y tantas giras, por ti la neta ya sin mentiras, ganaste el Nobel. How does it feel? No more making a heaven stone. No more making a heaven stone. No more making a heaven stone.
Vamos ahora a las breves de literatura.
Muere Philip Roth. El escritor estadounidense de origen judío, Philip Roth, ha fallecido la noche de este martes a los 85 años de edad por una insuficiencia cardíaca. Considerado uno de los autores más importantes de la literatura estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, Roth es autor de una treintena de obras, entre las que destacan su trilogía americana, compuesta por las novelas Pastoral Americana, Me casé con un comunista y La mancha humana. Roth fue un eterno candidato a ganar el Premio Nobel de Literatura, pero recibió otros importantes galardones como el Premio Pulitzer, el Man Booker Internacional y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.
Olga Tokarczuk gana el Premio Man Booker. La escritora polaca Olga Tokarczuk ha ganado este miércoles el Premio Man Booker Internacional, el galardón más prestigioso en el Reino Unido dedicado a obras de ficción traducidas al inglés. El jurado eligió como ganadora la novela The Flight por tratarse de un libro vivaz, brillante e ingenioso que trata sobre el nomadismo y la evasión. La autora compartirá el premio, que consta de 50.000 libras, con la traductora del libro al inglés, la británica Jennifer Croft. La novela de Tokarczuk se impuso sobre otros 5 trabajos finalistas, entre los que se encontraba la edición inglesa de Como la sombra que se va, del español Antonio Muñoz Molina.
Fred Vargas gana el premio Princesa de Asturias. La escritora francesa Fred Vargas ha ganado el premio Princesa de Asturias de las Letras 2018. Así fue dado a conocer el día de hoy. Según el dictamen, el jurado la ha elegido por considerar que su escritura combina la intriga, la acción y la reflexión con un ritmo que recuerda la musicalidad característica de la buena prosa en francés. Resaltó además que su obra narrativa destaca por la originalidad de sus tramas, la ironía con la que describe a sus personajes, la profunda carga cultural y la desbordante imaginación que abre al lector horizontes literarios inéditos. El galardón, dotado con 50.000 euros, será entregado en octubre.
Vamos a hacer nuestro primer corte y continuamos en Cumbres de Babel.
Porque la vida real supera la ficción.
Cumbres de Babel. De Babel.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
La ciudad
es testigo de mis vientos y razones.
Cumbres de Babel.
Vamos de regreso a Cumbres de Babel y tenemos aquí a dos invitados en cabina, pero antes de presentárselos queremos decirles que tenemos aquí nuestra acostumbrada cortesía por parte de Ediciones Arlequín.
Así es, les recordamos que el día de hoy tenemos para ustedes un ejemplar del libro Paraíplos de Ricardo Sigala por cortesía de Ediciones Arlequín. Los interesados en participar en la rifa que se hará al final del programa pueden comunicarse al 41-333-45 o al 01-870-130-44, o también pueden anotarse en la publicación que está en nuestra página de Facebook. Búsquenos como Cumbres de Babel.
Y bien, ahora es el momento de presentar a nuestros invitados. No me tape la cámara, hágase para un lado. Para que ustedes también salgan en vivo por Facebook. Nuestros invitados, nuestros amigos de Facebook ya los han visto, pero a lo mejor no saben quiénes son. Se los vamos a presentar ahora. Se trata de Johan, Miguel, Luis Juan y Alejandra Alonso. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Gracias, profe.
¿Por qué están aquí ellos? Bueno, porque están relacionados con el concurso de cuento que organiza el Ayuntamiento de San Gabriel, que se llama Un Pueblo en la Llanura, cuya premiación fue el sábado pasado y se entregó a Johan el primer lugar en este concurso de cuento y a Alejandra Alonso se le otorgó una mención honorífica. También decir que hubo un segundo lugar para Juan Manuel Chávez Brambila, que no supimos cómo contactarlo, pero bueno, lo felicitamos, también es de aquí de Ciudad Guzmán, los tres de Ciudad Guzmán. Y bueno, comenzamos con el ganador. Johan, bienvenido a los micrófonos de Cumbres de Babel.
No, pues, gracias a ustedes por la invitación.
Lo primero que llama la atención es, pues, tu juventud. ¿Qué edad tienes?
20.
20 años y, bueno, por lo que yo sé, tienes ya varios años en la búsqueda de lectores y también de escritor. Eres muy joven, tienes una trayectoria para tu edad ya de un buen rato, te has dedicado a esto. Y bueno, prueba de que estás haciendo las cosas en la medida correcta es que en diciembre pasado recibiste una mención honorífica de un concurso internacional en Cuba, ¿sí?
Sí, sí.
Y ahora recibes el primer lugar en el concurso de San Gabriel. Para empezar, esto era para dar un contexto a nuestros radioescuchas, puesto que es la primera vez que estás aquí. Pues, ¿cómo recibes tú esta noticia y cómo asumes el hecho de ser el ganador del concurso de San Gabriel, que es muy, muy tradicional en la región, que la gente importante que está haciendo literatura en la zona, pues, lo ha ganado o ha tenido menciones? ¿Cómo tú lo recibes?
No, pues me dio bastante gusto cuando recibí la noticia. Más que nada, pues porque el concurso homenajeaba a uno de mis escritores favoritos, que es Juan Rulfo. Creo que, pues, está de más decir que es uno de mis maestros y de muchos escritores latinoamericanos, y lo seguirá siendo. Pues ya, me sentí muy feliz. Y más que todo, pues porque he tenido mucho apoyo, ¿no? Tanto del taller de literatura que usted imparte, pues como de mis amigos, ¿no? Que son mis primeros lectores. A ellos les toca aguantar mis malos textos.
Bueno, y creo entender que también en tu familia te apoyan, ¿no? Porque luego a veces los papás ven con malos ojos que alguien pierda el tiempo con tantas horas de lectura o de escritura, ¿no?
Sí, claro. Lo bueno es que tengo el apoyo de mis padres, que también es muy importante, ¿no? Creo que todos los escritores necesitamos un espacio propio, ¿no? Y pues afortunadamente en mi casa me lo permiten, ¿no?
¿Cómo te fue en la premiación que fue el sábado anterior allá en San Gabriel, con la presencia de autoridades y todo eso?
Sí.
Platícanos cómo fue,
No, pues me puse muy nervioso porque yo rehuyo mucho a las cámaras, a la atención. Soy pues muy tranquilo, la verdad. Estoy acostumbrado a estar en mi casa leyendo, escribiendo. Entonces cuando recibo mucha atención, como que pues me saca de mi zona de confort, ¿no? Pero al final salió bien todo. Me sentí, como le comento, pues muy satisfecho, ¿no? Por las felicitaciones, ¿no?
¿Y el premio de cuánto es? También eso es importante.
De 15,000.
15,000, bueno, es una buena cantidad para un premio regional. La verdad sí, es ya, que...
Me gusta para unos cuantos libros.
A quien homenajea, que es a Juan Rulfo, yo lo digo públicamente sin ningún empacho, creo que debería ser más por el nombre que representa, pero confiamos en que poco a poco se va a ir acrecentando esa bolsa, porque también se va a ir pues cada vez llenando de prestigio, cada vez los escritores que ganan este concurso empiezan a expandir su zona de influencia. Esperamos que sea también tu caso, estamos seguros de que eso sucederá. ¿Por qué escribir literatura, Johanna?
Pues empecé a escribir por la necesidad de contar algo, porque creo que hay muchas problemáticas que aquejan a nuestra sociedad y problemas que ha tenido la humanidad desde tiempos inmemorables, y creo que es importante hacer algo, ¿no?, al respecto. Creo que la literatura me brinda a mí, como muchos otros escritores, la oportunidad de hacer algo, ¿no?, de exponer estos problemas, de persuadir al lector, ¿no?, de hacer algo, de cambiar, ¿no?
Bien, te tocó competir con algunos colegas que tú conoces. No sabemos quiénes, o a veces sí sabemos, pero sabemos que hay mucha gente aquí en Ciudad Guzmán y en la zona sur que está decidida a escribir literatura en buen nivel. ¿Cómo asumes esto de competir con la gente que conoces y a veces la gente que incluso puede ser hasta tu amiga, ¿no? ¿Cómo lo ves esto?
Pues yo lo tomo bastante bien. Yo desde niño he sido muy, muy competitivo. Siempre me gusta pues ganar, evidentemente. Y pues hago lo que es necesario para ser de los mejores.
Bien, en este caso, pues competiste con mucha gente que está escribiendo. No voy a decir nombres, pero sí digo, por ejemplo, el taller de la Casa de la Cultura, el taller de los náufragos de la palabra, la gente de letras hispánicas y gente de otras instancias que están escribiendo. Es el caso de Aloeu, Alejandra Alonso, que está con nosotros también y que en esta ocasión, y creo que no es la primera, ¿cuántas veces has ganado menciones en San Gabriel?
En San Gabriel, dos.
Dos.
Un segundo lugar y una mención honorífica.
O sea que va creciendo.
Sí.
Suponemos que el año entrante te va a tocar a ti. Y
a
este.
Mejor,
bueno, entramos contigo, Ale, ya que estamos aquí. Te tocó una mención honorífica.
Uh-huh.
Y estás trabajando constantemente y tienes pendiente este primer lugar en San Gabriel. ¿Cómo asumes esto? ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas?
Pues bien, pues no, digo, no sé, porque yo los mando pues porque me gusta mucho escribir y no sé, me gusta mucho inventar cosas, sobre todo cuentos fantásticos y pero pues a mí lo que más me interesa es como que me publiquen, porque pues ahí en San Gabriel te publican los cuentos en un libro, entonces
van a
es
publicar
como
el
que,
ganador, segundo ajá. lugar y mención.
Sí, a mí lo que siempre me ha importado es que pues que la gente me lea o que me publiquen, es lo que más me interesa, así de si gano o no, pues no me interesa. Lo que me interesa es eso, que me publiquen y pues me gusta mucho escribir y inventar historias y todo.
¿No te enojaste con Johan porque ganó esta vez él?
No, porque no me enojé.
No, afortunadamente ahí en el taller de literatura que usted imparte, pues hay más que un compañerismo, creo que hay amistad, ¿no? Y pues nos apoyamos mutuamente unos a otros, que pues de eso se trata, ¿no? Y así pues podemos mejorar todos a la par.
Bien, ¿qué proyectos tienen ustedes? En tu caso, no sé si has participado en muchos concursos, pero en poco tiempo tienes dos reconocimientos. En el caso de Ale, pues ya son varios años y un montón de reconocimientos. Y ¿cómo se ven, digamos, en los próximos años en este ámbito de la escritura? ¿A qué aspiran? ¿Qué les gustaría tener realizado? ¿Quién comienza? ¿Ale? A ver, el premio Juan José Arriola, un libro publicado, una beca, a ver, no sé.
No, pues.
Ir a una estancia de escritura en el extranjero. Platíquenos, ¿qué se les antoja?
No, pues a mí se me antoja tener yo creo que varios libros de cuentos, porque pues novela no creo que me quiera animar a escribir. Yo creo que lo que más me interesa es escribir libros de cuento y aparte, no sé, un libro de una historia fantástica, pero sí. Pero sí, o sea, sí quiero seguir escribiendo, no creo dejar la escritura y sí quiero seguir concursando también. De hecho, creo que sí quisiera entrar al concurso Juan José Arriola, pero ya después, ya que tenga pues mis cuentos completos, las 80 cuartillas y que de verdad vea que valgan la pena meterlos, pues sí los voy a meter al concurso.
Qué modesta eres, ¿eh? ¿Cómo eres?
Con tantos reconocimientos y diciendo que valgan la pena, bueno, los jurados ya han estado diciendo que sí. Vamos a ir a corte o vamos a 2 minutos o fragmentario primero. En 2 minutos, sale, seguimos, tenemos un ratito más. Que suene natural esto. Johan, ¿cuál es tu proyecto de aquí a, no sé, 1, 2, 3 años?
Bueno, pues más que ganar concursos, que bueno, eso me da bastante gusto y satisfacción, pero yo creo que la prioridad es que me lea la gente, ¿no? Porque pues yo escribo para eso, ¿no? Para la gente y mi intención es llegar a publicar. Estoy trabajando en una novela actualmente y de los cuentos, pues la verdad todavía creo que me falta mejorar bastante. Me siento más seguro escribiendo novela en este momento, pero sí, pues también publicar una obra cuentística y que tenga suficiente alcance. Eso me haría mucha ilusión, que muchas personas se identificaran con mis historias, con mis vivencias.
Ambos han coincidido en el asunto de hay que ser leído. ¿Es posible leer sus textos? En el caso de Johan, ¿hay algún lugar donde nuestros radioescuchas puedan leer textos tuyos?
Sí, claro. Dentro de 15 días se estará publicando el cuento que resultó ganador en San Gabriel, el cuento titulado Anécdota Rural, que trata sobre el miedo a la muerte. Pues ahí lo podrán consultar en la página del gobierno de San Gabriel.
Y tú, Ale, ¿Dónde se pueden leer tus textos? ¿Se han publicado algunos todavía?
Pues, vayan a la Casa Taller de la Cultura. A la Casa de la Cultura, no se crean.
¿Ahí se pueden leer?
No, se pueden escuchar, pero pues hay varios en internet, solo pongan mi nombre ya, como Alejandra Alonso, María Alejandra Alonso, y hay algunos en internet, o si no, yo los tengo publicados en un libro, ya. Se los puedo prestar, pero no he así como publicado, he hecho una presentación del libro y vender libros, eso no lo he hecho, pero espero hacerlo después.
Próximamente.
Bien, vamos ahora a nuestra sección fragmentario, donde escucharemos una parte del libro ganador del concurso Un Pueblo en la Llanura, que se llama, ¿cómo, Johan?
Anécdota Rural.
Anécdota Rural. Vamos a escuchar un fragmento de este cuento y luego regresamos.
Anécdota Rural. Juan Luis Juan. Pasaba de las 10 de la noche. Carmelo Montes y su esposa se acurrucaban en la cama, pegados el uno al otro. En la profunda oscuridad de su cuarto, podían escuchar el canto de un grillo y el agua que bajaba por el arroyo. Carmelo, que abrazaba el ancho cuerpo de su esposa, se dejaba arrullar por la relajante melodía de la naturaleza. Era tanta su tranquilidad que en los labios se le dibujaba una leve sonrisa. Pero luego, toda esa tranquilidad fue interrumpida con violencia, cuando sintió unas patitas filosas que le rasguñaban la piel en la espalda baja. Abrió los ojos como platos y se llevó la mano a donde ahora creyó sentir un piquete. En su puño apachurró aquel animal. Sobresaltado se levantó de la cama y encendió una veladora en la mesita de noche. La pálida luz de la flama hizo brillar el sudor de su frente. Vistiendo únicamente calzones, caminaba impaciente de un lado a otro por el cuarto y pensaba en los tres alacranes que habían salido en su casa la semana anterior.
En eso, vio a su esposa incorporarse en la cama con ojos soñolientos.
¿Qué te pasa, viejo? ¿Por qué no estás quieto?
Es que me picó un alacrán.
¡Madre santísima!
La mujer brincó de la cama y corrió hasta su esposo.
¡Ay, Dios mío santo! Dime, ¿cómo te sientes, viejo?
Le puso la mano en la frente.
¿Tienes calentura? ¿Te cuesta trabajo respirar? ¿Tienes sed?
Acumulaba preguntas histéricas.
Me siento bien, mujer, pero de todos modos hay que mandar a la Juana por el curandero.
Sí, viejo. Tú siéntate. Aquí. Respira.
Carmelo, llevado del brazo de su esposa, se dejó caer en una silla de madera junto al tocador. La mujer salió corriendo del cuarto. Con esa misma urgencia entró a la habitación de al lado. Se escucharon gritos y maldiciones de la mujer mientras le informaba a su hija la situación de su padre y la mandaba por el curandero. Enseguida, la mujer regresó con Carmelo, que estaba desparramado en la silla bañado en sudor, y con las manos temblorosas encendió suficientes veladoras para iluminar el cuarto. Después, se acuclilló junto a su esposo y le agarró la mano.
«¡Aguanta, viejo! Ya se fue la Juana por el curandero. No ha de tardar. ¿Te sientes mal? ¿De veras que te cuesta trabajo respirar?»
Carmelo escuchaba con atención la voz de su mujer. Entonces comenzó a respirar de forma ruidosa.
«Casi no puedo respirar»,
dijo sin voz, al tiempo que apretó la mano de su esposa. La mujer se mordió el labio inferior esforzándose por no llorar. No habían pasado ni 5 minutos cuando llegó su hija con el curandero. Este entró presuroso cargando un pequeño botiquín en un mojecillo.
«Con su permiso, señora».
Se excusó.
«Muy bien, don Carmelo, dígame, ¿en qué lugar le picó el alacrán?»
Carmelo señaló la cama.
No, me refiero en qué lugar del cuerpo.
Con un movimiento indeciso se levantó de la silla.
«Aquí»,
dijo llevándose la mano a la espalda baja, donde una gota de sudor corría hasta ocultarse en sus calzones agujerados.
«No se te ve el piquete.
Has de tener la piel muy gruesa», dijo el curandero. Luego, sacó del botiquín un frasco transparente en el que se veía una mezcla de hierbas nadando en alcohol verdoso. A continuación empezó a untarle de aquella mezcla con un trapo. Mientras tanto, la esposa y la hija rezaban encarecidamente el Padre Nuestro. Pero el curandero las interrumpió a media oración.
«¿Alguna podría traer leche? Le ayudaría contra el veneno».
La hija salió de inmediato y a los segundos regresó de la cocina con un galón de leche que sacó de la hielera.
Espero curarme en ti en unos días.
Debo dejar de fumarte. De beberte. De pensarte. Cumbres de Babel.
Regresan más textosas que nunca.
¡Ay! ¡Ay, qué fiebre hay!
Textoservidoras
al servicio de la lengua.
viernes, 7 de la noche.
Sí sabes que es un programa de literatura, ¿verdad?
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Porque de tanto amarte así, me duele el cuerpo. Cumbres de Babel.
El héroe modesto, Alejandra Alonso.
¿Quién diría que un accidente provocaría la paz mundial? ¿Quién diría que yo sería el primero en descubrirlo?
Al principio creí que todo era un sueño. Después me convencí de que era real. Cuando mi mujer también lo vio, el suceso ocurrió un domingo por la mañana. Mi esposa preparaba el desayuno mientras yo me vestía para ir a regar las mil de mi parcela. Ya vente, Miguel Ángel, se te van a enfriar las tortillas. Ahorita voy.
En la mesa había bolillos, queso añejo, chiles de tomate, dos platos con frijoles y dos jarros de café.
La mezcla de aquellos olores me ponían de buen humor. Mi mujer, que aún tenía los ojos hinchados y soñolientos, puso al centro un florero con rosas recién cortadas del jardín. Empezamos a desayunar, mientras veíamos el noticiero de las 9 de la mañana. No todos los días. Nuestros oídos estaban preparados para escuchar el bombardeo de noticias de gente asesinada o desaparecida. Pero extrañamente, esta vez no fue así.
La conductora nos dijo que tenía una serie de buenas noticias que anunciarnos.
Dijo que Donald Trump había decidido no construir el muro en la frontera. Chris que se había disculpado por ser tan racista y prepotente. Dijo que todos los delincuentes, narcos y corruptos existentes se habían entregado a las autoridades. Que la gente desaparecida había vuelto a sus casas. Que no existía ya ninguna guerra en el mundo. Y así siguió leyendo una larga lista que se enrollaba por el suelo. Después de oír aquello, mi mujer y yo nos volteamos a ver con los rostros llenos de asombro. Hoy no es el Día de los Santos Inocentes, ¿verdad, Laura? No, Migue. ¿Entonces estamos viendo un programa de comedia o qué? Porque la verdad yo no le creí nada a esa conductora. A lo mejor sí es cierto, Miguel. Mira, voltea la tele. Ve cómo esos niños sí salen felices de sus refugios. Sí, ya vi, pero si estamos en el mismo sueño. Ay, mejor ya me voy. Ya se me hizo tarde. Al rato vengo. Me puse el sombrero y salí de mi casa rumbo a la parcela. En las calles me encontré a muchas personas cantando canciones alegres. Vi que don Antonio, el hombre más rico y avaro del pueblo, estaba regalando dinero a los niños pobres. Más adelante me encontré con una bola de muchachos que venían corriendo. Uno de ellos se paró y me dijo: ¡Don Migue! ¿No viera la fiesta del día más feliz del mundo? ¿Cuándo es? ¡Es hoy! Será en el jardín principal a las 2 de la tarde. Nada más riego mis milpas si los alcanzo. ¡Sale! ¡Ya dijo, Me quedé pensando que a lo mejor sí era cierto lo que había dicho la conductora. Por eso todo el mundo andaba tan feliz. Seguí caminando y poco antes de llegar a la parcela escuché un quejido. Me quedé quieto para identificar de dónde venía. ¡Ay! 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 El quejido venía de un pozo que estaba cerca de mi parcela. Me asomé y vi un hombre tirado en el fondo. Se quejaba mucho, pero no se movía. Como el pozo era hondo, pensé que no iba a poder sacarlo yo solo. «¡Ahorita vengo, amigo! ¡Voy por ayuda!» Le grité, pero no me contestó. Corrí hasta llegar a una colonia, pero las calles estaban solas. Toqué varias puertas y nadie salió. Imaginé que todos andarían en la fiesta del día más feliz del mundo, ¿y ahora qué hago? Pensé. Por suerte, vi que en una barda estaba recargada una escalera. La tomé prestada y me regresé hasta donde estaba el pozo. Cuando llegué, bajé con cuidado. Cargué al hombre en mis hombros y subí despacio. Y arriba lo puse en el suelo. Estaba todo enterrado con un gran golpe en la cabeza. La sangre se le chorreaba por la frente. Lo cargué de nuevo y me lo llevé hasta mi casa.
Estamos por... No, acabamos de escuchar. Acabamos de escuchar un fragmento ahora del cuento de Aloe... Bueno... Alejandra Alonso, siempre le quiero decir cómo está en el Face, Ale, Aloeu. ¿Cómo se llamó este cuento, Alejandra?
Se llamó El héroe modesto.
Que es la mención honorífica en el concurso de cuento de San Gabriel, que se llama Un pueblo en la llanura. Y bueno, ese es el pretexto por el cual ustedes están aquí, para los que nos acaban de sintonizar. Johan, Luis Juan y Alejandra Alonso han ganado primer lugar y mención honorífica en este concurso de cuento, y por eso estamos conversando con ellos. Y bueno, para continuar la conversación, teníamos pendiente el tema de de la importancia de la lectura en alguien que quiere ser escritor. En realidad, no hay escuela que te enseñe a ser escritor, no hay un profesor que te diga cómo exactamente, sino las lecturas que tú tienes. ¿Nos quieren compartir sus experiencias de lectura? ¿Quiénes son sus autores favoritos? ¿Cuáles son sus pasiones como lectores? Empezamos con Ale.
Bueno, mis autores favoritos son Lewis Carroll, por Alicia en el País de las Maravillas, Juan Pablo Villalobos, por Fiesta en la Madriguera, y Jorge Luis Borges, porque me encantan sus cuentos. Desde que leí todos los cuentos de Borges, dije, creo que ya con esto tengo, ya no quiero leer nada más, pero sí sigo leyendo. ¿Cómo? Pero es que me encantan, es que
aprende rápido.
Me encantan sus cuentos de Borges, pero sí, creo que son mis autores favoritos esos tres.
Johan, ¿qué tan importante es la lectura para ti?
No, pues es crucial. Vemos muchos escritores que... escribidores, más bien, que pretenden ser escritores sin leer, ¿no? Yo creo que es muy importante tener referentes. En mi caso son Scott Fitzgerald, Julio Cortázar, Oscar Wilde, Rulfo. Me gusta mucho esos escritores que escribir para la gente, ¿no? Borges me gusta, pero me parecía como narrador un tanto pretencioso. Me gustan esos escritores que manejan un lenguaje accesible, ¿no? Para todos. Y bueno, lo interrumpo.
Claro, no, adelante.
Yo creo que también tengo muchas influencias del cine, por otra parte. Incluso utilizo pues muchas técnicas cinematográficas, incluso de la música. Me he visto inspirado mientras escuchaba una canción, por ejemplo.
Muy bien, pues tenemos aquí, como les decía, a Johan Luis Juan, Alejandra Alonso, que han ganado y tenido mención honorífica respectivamente en el concurso de San Gabriel, un pueblo en la llanura. En el caso de Johan es la primera vez que está aquí, Alejandra ha estado muchas veces y sé que volverán. Sí. Con alguna noticia, con algún otro concurso, con alguna premiación, con algún libro publicado, qué sé yo, pues los felicitamos y también les agradecemos que hayan aceptado estar acá con nosotros.
Gracias a usted, profe.
Pues muchas gracias a ustedes por la invitación.
Aprovechamos que está aquí con nosotros Pacheco, ya llegó el buen Alberto Pacheco.
Hola, hola, ¿qué tal?
Director de la Huida Teatro, que nos va a platicar sobre pues una obra que se va a presentar este fin de semana y de otras cosas más. Bienvenido, Pacheco.
Muchas gracias, Ricardo, y a todos los radioescuchas de Cumbres de Babel, muy buenas tardes. A sus órdenes.
Tenemos una obra de teatro para este fin de semana, en realidad ya habíamos anunciado antes, ya habías tenido una temporada, pero ahora es con un buen pretexto. Platícanos
sobre
eso. Sí,
gracias. Tenemos esta presentación especial. Son dos funciones las que tenemos este sábado y domingo, 26 y 27 de mayo. Van a ser en Casa del Arte a las 6 de la tarde, de nuestro montaje De Amores y Desamores de Cervantes. Es una adaptación que hicimos de los textos de Miguel de Cervantes Saavedra, unos versos por ahí que tienen también unos sonetillos para poderlo adaptar al texto, tanto de ingreso como de salida de la obra. Y todo está tratando de respetar las reglas del teatro clásico, muy cuidando mucho pues esos detalles del teatro clásico, pero que sea entendible. El pretexto es, en primer lugar, hacer teatro. El segundo es volver a retomar el montaje, porque nos vamos a Lagos de Moreno, Jalisco, otra vez, como procuramos cada año hacer un montaje y participar siempre y cuando nos inviten, cubrir los protocolos y filtros para poder ingresar ahí al evento.
Hay una selección.
Sí, totalmente. Anteriormente no, esta agrupación tiene 11 años, con este año de 11 o 12 aproximadamente participando, y yo en lo personal llevo ya 20 yendo ahí al teatro, no a Lagos específicamente. La muestra de teatro pues es una historia larga, el año pasado cumplió 20 años, la muestra de teatro municipal, después cambió a Encuentro de Teatro del Interior, a Muestra Interina de Teatro, en fin. Tuvo varios municipios, empezó en Tepatitlán y luego aquí vino a Guzmán, luego Lagos, estuvo itinerante hasta que cayó en Lagos totalmente. Nosotros tenemos ya, como te comentó, 12 años prácticamente yendo, y este año fuimos fuimos seleccionados nuevamente. Entonces, cada vez son menos grupos los que van o los que vamos, porque hay más filtros de selección. Entonces, el jurado de selección es uno y el jurado calificador de las obras es otro. Entonces, bueno, hay que pasar primero el primer filtro, ¿verdad? Que es cubrir la convocatoria.
¿Que ustedes ya cumplieron con ese?
Sí, totalmente. Fuimos aceptados desde el 1 de mayo, un poquito antes que salió la respuesta. Oficialmente el 1 de mayo fue la respuesta de Secretaría de Cultura para salir seleccionados junto con 12 grupos más que se van a presentar durante una semana que es del 2 al 9 de junio.
Es una semana completa de teatro.
Así es, pero los grupos de teatro empiezan a partir del 3, los invitados, porque, bueno, los seleccionados para el concurso, porque el domingo se presenta una obra invitada, siempre es una obra externa, y después la clausura también es otro montaje externo. Eso es por la política de tranquilidad para el jurado, para que pueda hacer el fallo con calma y no esté presionado. Acabando de ver la obra, ya tiene que hacer el fallo, y si la obra última estuvo muy buena, pues tienes que cambiar todos tus parámetros de lo que ya tenías calificado. Te lo digo porque también fui jurado y así nos pasaba, ¿no? Entonces, nosotros nos presentamos el día 3, el domingo 3, posterior a la inauguración. Hay una función en la mañana, luego nosotros somos a las 5 de la tarde. Es un horario muy pesado, no por el calor, sino porque ya nos ha tocado en ese horario y es muy difícil que la gente asista porque, bueno, tiene cosas personales. Y ya en la nochecita, la función de 8, pues iban. Entonces, si hay red, pues para que nos escuchen en Lagos, que vayan a las 5 de la tarde el domingo, por lo pronto. Y el sábado aquí, en Desamores y Desamores de Cervantes, en Casa del Arte.
Estamos hablando de este sábado.
Este sábado, 26. 26 y domingo 27. 27. Incluso se está abriendo la oportunidad de presentar teatro en sábado y domingo. Creo que no hay, o prácticamente no hay, podemos decir que no hay en realidad teatro aquí en Guzmán sábado y domingo, y estamos tratando de abrir esa puerta para que la gente que no tiene chance en la semana pues vaya en fin de semana, porque también muchos nos decían, preséntale en fin de semana. Pues no podemos, hasta que ya pudimos, a ver si ahora todos los que nos dijeron que no podían entre semana pueden asistir, ¿verdad?
Sí, y decíamos, sábado 26, domingo 27, Casa del Arte, ¿a qué horas,
Pacheco? A las 6 de la tarde. Tienen tiempo tranquilamente para llegar a las 6 de la tarde. Somos puntuales, nos gusta ser puntuales, y más que nada por respeto al público, y porque también, bueno, la obra tiene música en vivo, entonces se va ambientando con determinadas piezas que también son claves, y para empezar la escena. Entonces, cuando ya va la última pieza, pues le empezamos, ¿no? Y luego llega la gente, entonces a veces se pierde en el inicio, que está muy interesante también, porque traemos un arlequino, traemos el género muy marcado en teatro de comedia del arte, traemos máscaras estilo italiana, traemos lo que es la música en vivo, el vestuario clásico. Claro, no es una producción de 30 mil pesos, pero sí es una producción de 20 años de trabajo.
A mí me gustaría, antes de que continúes hablando sobre la obra, que si quiero que profundicemos en eso, es que nos digas los precios, porque...
Muy económico, muy económico.
Estas dos presentaciones especialmente tienen que ver con conseguir recursos para irse a Lagos.
Efectivamente, ¿no? Sí. Mira, comúnmente nosotros no subimos los costos de más de 40 pesos. 50 es lo máximo que hemos cobrado, porque también nos gusta que vayan familias. Nuestro grupo comúnmente genera trabajos familiares. En este caso, estamos cobrando prácticamente lo mismo, 40 pesos general y 30 con credencial, estudiantes, maestros, tercera edad, discapacidades, con actas de divorcio que estén legalizadas por un notario, que lleguen la presente, del Seguro Social, lo que sea.
Partidarios de AMLO.
Menos partidos políticos, por favor, eso sí no, pero lleguen con una credencial aparte y ya sabes, le entramos. O que digan, ¿sabes qué? Somos tantos, queremos ver la obra y denos chance, demos la manera. O sea, lo que queremos es que vaya la gente, porque como lo comentas, nosotros somos un grupo independiente, tenemos que buscar nuestros propios recursos para poder asistir. Ya nos metimos en esta bronca de ir al concurso, pues bueno, ahora hay que sacarla, pero ¿cómo? Pues trabajando. Tampoco vamos a andar pidiendo, estirando la mano.
Bien, vamos a hacer un corte, nuestro último corte, para regresar y prácticamente, pues, que nos platiques más sobre la obra.
Claro,
¿sí? Sobre la obra. Y
actores, premios, hemos ganado ya premios.
La trayectoria, todo eso es cosas que nos pueden interesar a los que no conocemos la obra, o ya la vimos también, porque a lo mejor nada más vimos la obra y no sabemos qué hay detrás de eso.
Claro.
Así es que, bueno, vamos a hacer el corte, nada más que creo que
César, ¿dónde andas?
Seguimos platicando.
Vámonos a corte y regresamos.
La ciudad
es testigo de mis vientos y razones. Cumbres de Babel.
Espero curarme en ti en unos días.
Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Cumbres de Babel.
Seguimos en Cumbres de Babel. Tenemos aquí en cabina a Alberto Pacheco, director de la Huida Teatro. Ajá. Que este fin de semana presenta Amores y Desamores de Cervantes. Decíamos, es una obra pues que se está presentando, sí, continuando la temporada.
Continuando la temporada, claro.
Pero también para conseguir recursos para ir al Encuentro de Teatro del Interior.
En que, Lagos de Moreno, Jalisco.
Y que además va representando a Ciudad Guzmán.
Así es, somos uno de los grupos que lo representa, porque ya cuando vimos la convocatoria, ándale que había otro.
Bien.
¿No?
Y este es... ¿Quién más sabes?
La verdad no, pero creo que es el compañero Alfredo Padilla del grupo La Odisea.
La Odisea.
Con esta Josefina Villalobos.
Ah, ellos qué bien, son los qué bien, grupo. Qué bien.
Desconozco si son ellos en realidad, pero la obra que también representa es la de Cartas. Ay, no. No, mejor no te digo, ahorita que me acuerde. La Rosa de los Vientos.
La Rosa de los Vientos. Pues qué bueno, que haya dos grupos representándonos.
Claro.
Y que pues que siga pues con mucha fuerza el teatro en Ciudad Guzmán.
Esperemos que sí.
Que crezca todavía más de lo que ya tiene. Antes de continuar con la plática con Alberto Pacheco, Mónica, nos ibas a hablar de la agenda también, por cierto, de teatro de esta noche.
Así es, hoy tenemos teatro. La Compañía de Teatro del Cusur invita a la puesta en escena de la obra Anacleto Morones, que está basada en el cuento homónimo de Juan Rulfo. La cita es hoy a las 8 de la noche en la Casa del Arte y la entrada es libre.
También queremos decirles que en... ¿Cómo se llama, Mónica, en Espagueti y Letras? ¿Cómo?
Cocina y Letras.
Cocina y Letras, Da Vinci. Va a estar en un rato más Félix Damián, este escritor argentino, avecindado aquí en Ciudad Guzmán, leyendo su obra literaria, para que se den una vuelta a Letras,
Cocina y Letras
Da Vinci. Ahí en el centro está en
Clemente Orozco 42.
Ahí mero. Hay buena cocina, hay buena bebida y va a haber buena literatura esta noche, creo que es a las 8 de la noche. Uh-huh. ¿Qué otra cosa? Creo que ya, ¿verdad? Creo que ya. Y bueno, Pacheco,
a la hora.
Esta obra que tú has preparado no es una obra de teatro que escribió tal cual Cervantes, es una uh-huh. especie, pues digo, de experimento que tú has hecho y además que lo adaptas al lenguaje contemporáneo, experiencias actuales.
Así es, sí, sí.
Porque tratamos... a lo mejor la gente piensa, voy a ir al teatro a escuchar español antiguo y esas cosas, ¿no?
Sí, fíjate que la gente se ha quedado contenta con eso porque entienden el teatro clásico. Es muy difícil en un principio escucharlo o entenderlo y disfrutarlo cuando es totalmente puro. Aquí, por supuesto, que hicimos una adaptación del texto a algo más contemporáneo para que la gente lo pueda digerir y entender, tanto un adulto como un niño. Entonces, también los niños lo disfrutan, la ven, se ríen, entienden, no el doble sentido mucho, pero sí la picardía, les gusta, y sí se ha adaptado. Pero sí hemos tratado de respetar la pureza del texto, o sea, toda la secuencia de los diálogos hemos tratado de respetar al máximo, sí se ha adaptado un poquito, no hemos metido la tijera como se acostumbra en ocasiones, aquí tratamos de mantener todo al 100%, pero digamos que tenemos un 90% del texto puro de Cervantes, que son dos entremeses, que es el juez de los divorcios y el de los habladores.
Bien, a partir de estos dos entremeses, tú has hecho una combinación, una adaptación.
Recuerda que también tiene sonetos y poesía, entonces de sus textos agarramos unos que nos gustaron y ya ahí los fui metiendo para poder hacer una introducción y un puente para otra obra y una salida de la cual también podemos ya concluir como el clásico teatro clásico que acaban todos hablando en verso, ¿no? Diciendo una estrofa de los textos poéticos de él. Entonces, ahí pues bueno, lógicamente la gente ya sabe que se acaba, pero como te comento, no pierde la esencia, lo divertido, lo comentas muy bien. A veces es muy cansado escuchar teatro clásico, pero es fundamental escuchar el teatro clásico, pero también hay que adaptarle un poquito para que se disfrute.
¿Para todas las edades?
Todas las edades. Los niños la disfrutan, ¿por qué? Por el hecho del trabajo corporal que traen los actores, traemos máscaras, traemos vestuario clásico. Como lo comento, no es una producción carísima, pero es una producción que respeta los parámetros del teatro. Y la máscara ayuda mucho para el entendimiento de los personajes, la naturaleza de la edad, la naturaleza de la soberbia, la naturaleza de la ingenuidad de los personajes, las composiciones corporales, la música en vivo ayuda muchísimo también, porque la música va ambientando tanto los movimientos como las situaciones y va creando las atmósferas en cada escena de una manera muy magistral, por decirlo así, gracias al maestro Michel Vega y la señorita maestra también en cello, Paola Delgado. Ellos son quienes son los responsables de la música.
Es una oportunidad de escuchar buenas interpretaciones.
Así es.
Ver una buena representación teatral. La invitación está hecha sábado 26
y domingo 27,
6 de la tarde, Casa del Arte.
Así
40
es.
Pesos, 30 para estudiantes, profesores, etcétera. Tenemos que irnos.
No,
estamos con el tiempo ya encima. Y pues antes de irnos queremos hacer el sorteo. Y tenemos aquí varios papelitos para el libro que se regala el día de hoy. Pues una mano santa, que es aquí, hay un papelito, a ver, Johan, ganador del concurso.
¿El ganador?
Pues no es santa, sí. Mi mano, pero...
Con la otra.
Esperemos.
Con la otra mano. Se trata de...
Yair Ascensión Cobian.
Yair Ascensión Cobian se lleva este ejemplar, cortesía de Ediciones Arlequín. Pues nosotros agradecemos mucho la presencia de Alberto Pacheco, de la Unidad Teatro.
Gracias.
Agradecemos también que nos hayan acompañado Johan, Luis Juan, que ganó el concurso de cuento Un Pueblo en la Llanura de San Gabriel, y la mención honorífica para Alejandra Alonso. Agradecemos que nos hayan escuchado durante esta hora en Cumbres de Babel, y también especialmente reconocemos el trabajo de aquellos que hacen que Cumbres de Babel llegue hasta sus oídos. Un equipo que está encabezado por Pepe Quesada en la subdirección de la radio, en la producción Eduardo Moreno del Charal, en los controles el ingeniero César Marín, información, redes sociales, Mónica Hernández. Yo soy Ricardo Sigala y nos encontraremos el próximo jueves en las Cumbres de Babel.
Cumbres de Babel.
La literatura hecha radio. Una producción del Centro Universitario del Sur
y Red Radio Universidad de Guadalajara.